Debo decir que a mí me gustó mucho Tokio, que es lo único que conozco de Japón.
Qué suerte.
Yo también, lo único.
Cogí un avión, estaba yo en... ¿Dónde estaba yo, Carlos Herrera? Creo que estaba en Singapur. Sí. Y digo, me voy a ir a Tokio.
Voy a acercarme a Tokio.
Y me acerqué a Tokio. En el avión me dio tiempo a estudiarme Tokio, en una guía, porque Tokio es un poquito más grande que Sevilla. Un poquito, tampoco. Y los 4 o 5 barrios de Tokio que había que conocer y las líneas de metro que había que coger para ir de una a otra. Y en un día, yo estuve un día, porque al día siguiente me fui a Hawái.
Y lo tenías visto, ¿no? En un día lo
viste. Y en un día pude, el Tokio que yo conocí, voy a escribir un libro.
Sí.
Se llama El Tokio que yo conocí.
Fue cuando diste la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, exacto.
Que me hizo un comentario. Digo, oye, ¿cómo es Hong Kong? Dice, como Andorra con 2 calles más.
Bueno, pero es muy ilustrativo.
Claro. Total. Vamos a ver aquí, a mi Marijose, ¿qué le pareció?
O sea, a mí me encantó, me gustó muchísimo Tokio. Parece que ha bajado una nave extraterrestre y los ha dejado ahí. Porque en un paisaje que podría ser muy agresivo, por la calle hay mucho ruido siempre, hay muchas músicas, hay mucha gente, hay mucha juventud, la gente es tan naif que lo hace agradable. O sea, te lo convierte casi como que estás participando en una película de dibujos animados. Okay. Su sentido del honor, su sentido del respeto, su limpieza, su pulcritud, su educación, pero a unos niveles impresionantes. Son fantásticos. A mí me gustaron muchísimo los japoneses y me encantó Tokio. Es un viaje que tengo que repetir porque, ya digo, te vas encontrando detalles de ellos a cada paso que das. Te ayudan en todo, aunque no hablen inglés, porque no hablan inglés, les da igual, pero te van ayudando en todo. Son incapaces de decirte que no tienen tu talla porque es que no tienen tu talla en Tokio. No tienen tu talla.
La mía, sí.
No, cariño, no la tienen, ya te lo digo yo.
¿La de José?
No la tienen.
¿Pero por qué?
Porque son muy delgados. Exactamente. Son muy delgados.
En mi caso no soy delgadito, pero tampoco soy un señor.
Te digo yo que no tienen tu talla.
Tan delgados como para eso.
Entonces tú llegas y les pides unos pantalones, pero ellos no pueden decirte, usted no va a entrar en esos pantalones.
Gordo.
Entonces, exactamente. Entonces llegan, te dan unos pantalones que saben que no te van a entrar más arriba de los gemelos. Y te piden disculpas porque no tienen tu talla. Nunca la han tenido, pero son incapaces de decirte que no la tienen.
Escúchame, japonés tiene un pronto malo también, ¿eh? Mira los kamikaze.
Sí.
Pone cabreado,
Pregúntale a los chinos y a los coreanos.
Pero vamos, yo te digo mi experiencia durante una semana en Tokio. Esa fue mi experiencia, me encantó.
Llévame.
Y luego la comida, que es una cosa que yo tengo bastante problema. Me costó 3 o 4 días... Pero al final encontré cosas que me gustaron muchísimo.
Hay cosas muy ricas. Muy ricas.
Sí. Bueno, estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal, señor?
¿Qué tal le fue por Japón?
Pues muy bien. Bueno, lo primero, felicitar al equipo por ser líderes de audiencia, a todo el equipo y, como no, al líder supremo, claro.
Gracias.
Importantísimo. Bueno, pues nada, mi viaje a Japón, de todo lo que habéis contado, casi coincido al 100%. Es muy curioso aquello. Que bueno, nosotros éramos 14 amigos, nuestro gran hobby es el esquí, y hace 4 años pues decidimos ir a esquiar a Japón y nos fuimos 12 días. Un poco viaje mixto, esquí y conocer un poco, pues estar en Tokio y demás. Total, que nos fuimos hacia la zona de Niseko, estuvimos en 7-8 estaciones. Y una de ellas, un nombre que impronunciable y que seguramente no me acordaré en mi vida porque era muy, muy difícil. Pues siempre pensando que vas a un país con unas super tecnologías y que va a ser mucho más moderno que tu país y que todas las instalaciones van a ser cibernéticas, pues nada, al final del día de esquí ya sabes que en muchas estaciones tú sacas tu pase de esquiar y al final del día vas a una máquina y te devuelve el dinero, el pase, como una pequeña fianza, ¿no? Total que cuando nos dan los pases, que eran como aquellas fichas de los coches de choque de cuando éramos pequeños, yo tengo 45 años, pues cuando éramos pequeños, que nos daban nuestros padres unas fichas para los coches de choque, era igual el pase de esquiar, exactamente igual. Bueno, vamos a la máquina era del tamaño de una máquina de un parking, cuando vas a pagar en un parking, ¿no? Y veníamos otro amigo mío y yo, que éramos los que hablábamos inglés, y nos dan todas las fichas los 14 amigos. Bueno, empiezo a meter fichas, estábamos en la cola, empiezo a meter fichas y las metí todas muy rápido. Y la máquina no nos daba el dinero. Digo, coño. Total, que como buenos españoles, pues empezamos a zarandear la máquina. Y la máquina de repente, ¡pum!, se apaga.
Claro, porque se cabreó.
Coño, digo, y que no nos da el dinero. Total, que empiezo a darle golpes a la máquina, joder. Se abre la máquina, la puerta de la máquina, y sale una japonesa muy mayor, del tamaño de un Tamagotchi, de la máquina.
Venga ya.
Oye, te lo juro.
O sea, el cachondeo que nos hemos traído siempre de el chino que hay dentro, o sea, no sé qué. O sea, esta una japonesa dentro.
Te lo juro por lo más sagrado. Hay otra persona escuchándome, seguramente varios de los que estaban en ese viaje. Mira, pegué un salto. ¿Qué digo? O sea, en mi mira que he viajado, que he estado en países, que he viajado por todo el mundo. Eso no me ha pasado en mi vida. Bueno. Total, que el susto que nos pegó salió detrás nuestro, total, que nos quedamos sin dinero y el susto que nos llevamos, claro. Bueno, pues eso nos pasó a nosotros.
Pero
en Japón,
no
os
devolvió,
en el
país de la cibertecnología. No les devolvió el dinero.
No nos devolvió ni un yen.
O sea que la tía, claro, estaba dentro de la máquina.
Dentro de la máquina. O sea, tú empezabas a meter las fichas poco a poco y te daba los billetes la máquina. Bueno, hasta ahí, como cualquier máquina de parking o las máquinas que tenemos aquí en Santander en Alto Campo, que tú metes el pase y te devuelve el dinero de la fianza. Bueno, pues yo metí todas muy rápido, de golpe, para ver si nos daba el dinero antes, porque nos queríamos marchar en el autobús otra vez hacia el hotel. Y claro, pues se ve que la mujer se atascó y salió de la máquina. Las dos personas que estábamos allí, bueno, hoy es el día después de 4 años que cada vez que nos juntamos todo el grupo, todos los años que vamos a esquiar y nos acordamos. O sea, nadie se lo cree, porque nadie se lo cree, más que los que estábamos allí, bueno, y la gente que estaba en la cola detrás nuestros, que había algún australiano, había unos españoles de Madrid también, que trabajaban allí, que bueno, el hombre se quedó asustado, alucinado.
Fantástico.
Fíjate,
abra una puerta y salga una japonesa.
Pero que hemos fantaseado mucho con esa idea.
Hombre, con los cajeros automáticos.
Sí, que está dentro, no sé qué tal. Pues ahora resulta que ahí había una persona. Bajita.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal todos?
Buenos días. ¿Cómo le fue a usted por Japón?
Pues la verdad que muy bien. La verdad que fue alucinante. Pero he de decirte que Tokio es muy bonito, pero nada como el albero de la ciudad esa del sur de España, que tienes que visitar, ¿eh?
Sí, sí. Qué pena que yo sea alérgico, pero es muy bonito.
Te lo recomiendo, la verdad. Pues nada, comentaros. Yo he estado 2 veces en Japón. Una vez estuve con 3 amigos y la verdad, bueno, nos recorrimos Japón de sur a norte y fue espectacular. Una de las mejores experiencias, la verdad, de nuestra vida. Pero nada, volvimos a España y eso, estuvimos un año aquí y entonces pues recibimos un mensaje de un amigo que habíamos hecho hace 18 años, japonés, que bueno, con esto de las redes sociales y tal, pues empezamos a hablar y resulta que se casaba después de 20 años con un japonés, con su japonesita y tal. Nos seguíamos por redes sociales y nos dijo que nada más importante en su vida que invitarnos a su boda allí en Japón. Uh-huh. Y claro, nosotros alucinando, dice, pues oye, pues vamos a seguir el rollo este. Total, que al final pues acabamos en la boda del señor japonés ahí en Tokio. Y la verdad, una experiencia impresionante, porque bueno, llegamos allí y nos recibieron con todos los honores, éramos los únicos europeos que habían allí, y la verdad que estupendo. Y llegamos, ya te digo, nos recibieron una ceremonia estupenda, maravillosa, divertidísima, empezamos a hablar, pues la gente mal hablar un poco con todo el mundo, porque la gente no se comunica mucho. Y nada, estupendo, estábamos sentados incluso, pues, y nos llamaban, de repente dijeron nuestros nombres, nos llamaron eso a salir, y dije, pues, oye, ¿por qué nos están llamando esta gente? Y dice, a ver, por favor, señor Soler, señor Álvarez. Y llegamos allí, y nada, pues nos sacan al escenario a moler el arroz del sushi, por ejemplo.
Ah, qué bonito. O sea, que es una cosa que le tiran nada, luego a los novios o algo.
Pues no, exactamente no, era el arroz del sushi que se hacía justo en la ceremonia, sí. Pues nada, justo pues cogían y tenían hacer una ceremonia de moler el arroz. Y bueno, pues ahí corría el whisky que daba gusto, la verdad.
Y además el whisky de allí, que muy es muy
bueno. Muy bueno. Yo no lo he probado, pero he visto un reportaje y es muy bueno. Yo conozco a una que está casada con una japonesa, pero no conozco a la mujer porque se casaron y al poco se fue la mujer porque el padre estaba muriendo y no termina de rematar el hombre y lleva allí año y medio ya. Pobrecita. La japonesa.
Yo le hablé a una japonesa.
Vaya, ¿sí? Sí. Faltaba. ¿Ah, sí?
¿Cómo se llamaba? Marulita.
Yoshie, si me estás escuchando. No, vamos a ver, le hablé el tiempo en Berkeley.
¿Cómo?
Era mona.
Bueno,
era muy mona.
Berkeley, sí. Vamos, Berkeley. Atiza.
A mí me gusta mucho la japonesa.
A mí también.
Era muy mona. Sí. Y
he de reconocerlo.
Y luego me invitó a su boda. Yo no le dije, yo sí, con lo que nos ha unido,
claro,
y ahora mismo va a
ser
feo.
Que no lo separe el hombre, claro.
Porque los japoneses tenéis muy mal carácter, luego también os ponéis, ¿eh? Sí. Yo no quiero que ahora
yo soy un seguidor de Adventurita, que era la vedette de Japón.
Adventurita, sí. José Miguel, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
¿Qué tal se lo pasó en Japón?
Pues, si lo digo la verdad, no he estado en Japón, pero es que tengo un hijo casado con una japonesa.
¿Anda?
Yo no he estado en Japón porque me da miedo volar, mucho miedo. Uh-huh. Y entonces, pues, tengo anécdotas muchísimas, pero si quiere le comento alguna.
Sí, sí, coménteme.
Pues nada, mi hijo es piloto, se marchó a Inglaterra para practicar en inglés y conoció a una japonesa. Se casó con ella y todo muy contento y todo muy feliz y muy, muy bien. Y sigue la cosa muy bien. Pero que mi hijo ha ido muchas veces a Japón y ha tenido anécdotas muy curiosas. Incluso yo, cuando aquí se celebró la boda, yo hablo de Salamanca, que se celebró la boda, y vinieron la familia de ella, vino la madre, vino la hermana, y entonces cuando estábamos en la boda, pues a las 2 de la mañana, típica boda española, de mucha fiesta, pues se quería ir para casa. Entonces pues dijimos, vamos a llevarla, la llevo yo un momentito, la llevo para casa para que se quede tranquila ya, porque está cansada la mujer. Bueno, pues llegué a llevarla a casa, pues a las 2 de la mañana sería, y me empezó a hacer reverencias, a irse, agachaba el cuello, yo la agachaba al cuello. Ella me agachaba al cuello y yo la agachaba al cuello. Por poco me pierdo la boda. Estuvimos una hora bajando el cuello los dos. Al día siguiente tenía unas agujetas en el cuello que no tenía con ellas.
Claro. Porque son muy ceremoniosos, ¿no?
Sí. Son demasiado ceremoniosos, sí. Y luego otra vez, ya le digo, mi familia ha ido mucho, yo no, por miedo al avión, pues que tienen, fueron ahí mi mujer y tienen un bidet que es muy atípico, no comparado con el de España. Que cuando haces tus necesidades, después en el mismo servicio sale un chorrito de agua. Y te limpia bien. Pero el problema es que no tiene botón para pararlo. Que se para cuando te quitas. Y mi mujer no lo sabía. Y la tuvimos 8 horas allí. Salió blanquita, limpia del todo.
Las cosas, ¿sí? Porque no parará esto.
Claro. ¿Y tú por qué? Pues no te mueves.
Y tú 8 horas en lo harto.
Y ahí, dale. Claro.
¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Me
señor.
Estás dejando sin Vega, Sicilia. ¿Eh?
Ah.
O sea que me cogéis y tengo que abrir un Vega, Sicilia.
Claro.
Para todo, para naranjo. Sobre todo para naranjo. Mira, yo fui a Tokio.
Sí.
Bueno, fui a Japón. Me costó un crédito y 32 horas de Barcelona, en Madrid, Alaska y Tokio, y bueno, y Hong Kong, ni te cuento. Pero la Magali, que era nuestra guía, como yo iba de chula, porque siempre he ido de chula, me emborrachó de sake.
Bueno.
Y luego me llevó a ver el Kimaharo, ese, bueno. Y luego me lleva a un restaurante y le digo a mi amiga, mira María, boquerones, ¿y sabéis lo que era? Ajos. Yo creo que el camarero todavía se está riendo de mí. Ajos, ajos, ajos.
Ajos, es que el ajo japonés, yo lo he probado, es muy rico. No, que no es broma, ¿eh?
Yo no lo he probado.
Sí.
Como buena parte de la comida japonesa, menos el rollo ese de arroz, que es una cosa que no sabía nada.
Eso se llama, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo.
Maki.
¿Cómo se llama?
Sí. El rollo de arroz, hombre.
¿Maki? El sushi, que puede ser un maki, puede ser un nigiri. Pues
voy a dejar con la boca callar. Quien más conoce Japón aquí soy yo, porque en mi pueblo donde yo vivo, en Gine, se grabó una película, se llamaba Madre in Japan, de Caligari Film. Donde trabajaba Rafael Madre. Gordillo, el futbolista María Galeano. Madre in Japan. Y era un grupo...
Made in Japan. Los Beat Purple.
Y era un grupo que se fueron a Japón y vienen todas embarazadas.
Anda.
Mirarlo en internet, no estoy de broma, ¿eh?
Bueno, la tradición japonesa de Corea, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, ahí, fíjate, si no hay
Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, y un fósforo para todos nosotros.
¿Qué tal, señor, qué tal lo pasó allí?
Bueno, a ver, yo he ido muchas veces a Japón y todas ellas han sido fantásticas, pero me quiero centrar en la primera visita azarosa que tuve que hacer a Tokio. Uh-huh. Esto fue en el año, fíjate, 1975, hace camino de 50 años. Yo en aquel momento estaba trabajando en el área internacional de un banco español y tenía a mi cargo pues una zona geográfica del mundo para relaciones con los bancos de esa zona. Había que intercambiarse informaciones, documentos, etcétera. Bueno, lo que llamamos en la banca las corresponsalías. ¿Me oyes?
Sí, como si estuviera aquí.
Total, que yo no era mi área esa, para nada. Yo estaba en Bulgaria con un tema puntual que era, esa sí era mi área, y bueno, por razones que no vienen al caso, a mí me llaman urgente que regrese a Madrid, que tengo que hacer un viaje que no estaba previsto. Y el viajecito era a Tokio. Entonces, normalmente, este tipo de viajes se planifican y siempre íbamos dos personas, porque, no sé, cambio de horario, de mil circunstancias que pueden alterarte a ti un poco el juicio, y llevas temas de mucha responsabilidad y cierras cuestiones que vinculan al banco, ¿vale? Bueno, total, que no era mi área, repito, no podía ir nadie y me encargan a mí que vaya a un tema puntual con un banco japonés, el Daiichi Bank, y me dicen que me tengo que ir solo. Digo, bueno, ningún problema, yo no tengo ningún problema. Se organiza el viaje y me dicen, hombre, ya que haces ese desplazamiento tan largo, aprovecha para visitar esta media docena de bancos más y ya te iremos transmitiendo lo que tienes que comentar, etcétera, etcétera. Bueno, ningún problema. Salgo al viaje vía Roma. No me preguntes qué es lo que ocurrió. Yo viajaba con Alitalia, que no era la ruta, digamos, más aconsejable. Y no me preguntes qué ha ocurrido. El caso es que me advierten que tienen que suspender el vuelo y que puedo ir otro día o arriesgarme a ir por otra ruta, por áncoras, imagínate, en Alaska. Y yo dije, no, yo tengo que llegar a Tokio, lléveme usted por donde quiera. Aquel viaje yo no sé cuántas horas o días duró, porque perdí la noción del tiempo. Además, di con un sobrecargo italiano, que el jodido se propuso amenizarme el viaje y hacérmelo corto a base de champán.
Bueno.
Claro, yo llegué a Tokio ciego perdido. Era de noche, yo no sé cuántas noches había pasado en el camino. Llego allá de noche y lo primero que me llama la atención soberbiamente es la cantidad de gente.
De japoneses, sobre todo.
Pero mira, era de noche, te repito. Y todo el personal del aeropuerto, taxistas, etcétera, etcétera, todos con una especie de uniforme negro y unos guantes blancos que a mí me parecieron fluorescentes porque los veías como hormigas por todas partes.
¿Cuánto había bebido usted, señor?
Bueno, ¿Había tomado usted varias botellas de champán?
Lo que no está escrito. Bueno, para abreviar.
Sí, le quedan 30 segundos.
Consigo llegar al Hotel Imperial, donde me hospedaba. Visito al primer banco y lo primero que me encuentro, una chiquita japonesa preciosa que me hace una reverencia. Yo le condesciendo haciéndosela también y mirándola. Ella que se baja más, yo también la miro. Ella que se baja más, esta chiquilla se desnuca aquí. Luego lo conté y me han dicho, hombre, el primer error que has cometido es mirarla. Si tú la miras, ella interpreta que le estás reprochando la inclinación que te hace, que no es la que te corresponde a ti, con lo cual la incrementa. Bueno, paso a la sala en cuestión y véngate, un té que llaman té de bienvenida, que eso sí, me lo habían advertido, por favor no rechaces el té, que está pésimamente mal visto. Empiezas mal el tema si rechazas el té. Y yo me trago aquel té después de la mona que llevaba, y aquello yo me quería morir. Pero...
¿El té de bienvenida lo ha probado alguien?
No, yo no.
Yo no he probado el té de bienvenida.
Porque no me han dado la bienvenida.
Además, alguna vez lo he probado, pero que no es una bebida que a mí me...
Yo el saque sí.
El saque es bueno,
¿eh? Y tiene peligro, sí. Yo también he tomado. ¿Sabes qué están haciendo ya en Cataluña saque?
¿Ah, sí?
Antoni Campins. Yo estuve visitando sus instalaciones cuando estaba todavía empezando... Y está haciendo sake. Y
¿el sake de qué viene?
Del
de
arroz.
Entonces él se trae arroz de Japón.
Es vino de arroz.
Y entonces lo planta y después lo fabrica, lo hace. Anda. Y comimos una tabla de ibéricos con sake. Te puedo asegurar que es una combinación magnífica. Magnífica.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hombre, Carlito, ¿qué hay? ¿Cómo va?
¿Cómo lo pasó por allí, por Japón?
Bien, un saludo a Diego, que me encanta lo que dice.
Ah, muy bien, daré seguro.
Me encanta el Diego. A ver, yo estuve en Japón sobre el 82, por ahí, 83, 82. Yo soy más o menos de tu edad. Lo único que quiero deciros es que esa tierra se mueve. Eso se mueve, eso se mueve. Eso es que se mueve. Cuando sí. Hay, se mueve todo.
Se mueve, ¿no?
Sí, se mueve.
Y... a las 3 de la mañana me teníais que haber visto en mitad de la calle, desnudo, muerto miedo, yo solo en la calle, los japoneses durmiendo, las farolas se movían, los perros ladraban, y digo, ¿y esta gente sigue durmiendo tan tranquilamente?
Pero se movía mucho, era un terremoto...
Era un terremoto como Dios manda. Las farolas se movían y yo temblando de miedo en mitad de la calle, desnudito. Fíjate, nosotros en los apartamentos donde estábamos eran de madera, eran así para como para estudiantes. Ninguno de los japoneses que vivía allí salió a la calle, nada, ahí se quedaron todos. Solo salí yo.
No están acostumbrados, saben perfectamente.
Además, allí están preparados para...
Hombre, claro. Ahí se inventa, yo lo vi en un reportaje de televisión, el sistema de las palmeras para los edificios, ¿no? Se doblan, tú verás que una palmera se va doblando, pero no se rompe nunca. ¿No?
Los edificios pues, son como juncos, en realidad.
Claro. Eso lo inventó un japonés.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo lo pasó usted en Japón?
Bueno, yo vivo ahí hace 3 años, ahora estoy aquí en España de vacaciones. Y bueno, me han pasado muchas cosas, pero bueno, el que más me llama la atención ahí es el silencio, ¿no? No se oye nada, yo vivo en un pueblo al lado del aeropuerto de Osaka, de Kansai. Y luego dos cosas que me han pasado, bueno, la misma 2 veces, es un desastre. He perdido la cartera 2 veces y las 2 veces me ha aparecido.
Ajá.
Una en un tren viajando a Sapporo, que me despisté y la eché a la basura. Y a los 15 días apareció en mi casa, sin dinero, eso sí. Y la segunda, un día antes de volver a España, también la perdí por la noche. Iba un poquito ahí tocadete. Y nada, la vuelta del viaje a España apareció con todo el dinero que tenía encima. O sea, y nada, yo ahí estoy encantado. Se aprende mucho de lo que quieres y no como en otros países, que es de lo que no quieres. También viví en China 4 años y bueno, eso es lo que me quedo.
Fíjate que...
En Sapporo ganó Paquito, ¿no?
Sí. ¿Sapporo?
Pues Sapporo. Sí.
En Sapporo ganó Paquito. En el año
72. 74. No, 72 era Múnich. Y no puede coincidir, ¿no?
Pues yo creo que sería el 70.
Sí, por ahí. Por
no,
ahí.
No, pero era invierno.
71. Ya, pero no coincide en el mismo año.
No. Invierno, está en medio. Pues sería el 70 a lo mejor o...
Sí, o el 74.
70, sí. Bueno, por ahí. Y el Sapporo, pero vamos, eso es fácil adivinarlo. Bueno, me queda 1 minuto nada más, no puedo hablar con Miguel. Bueno, pues nada, pues vaya pena, porque esto necesitaba yo mucho
sí,
más rato.
Hombre, sí,
ahora,
sí,
¿qué
sí,
país sí. Que te devuelven la cartera 2 veces y 2 veces sí, la pierdes?
Igualito no, que aquí, yo sigo buscando mi mochila.
Una sensación de seguridad la que tienes allí, absoluta.
Aquí total. Te la quitan 2 veces. ¿Qué dices?
Sí, exactamente.
O sea, tú... Pones 72, según pone aquí.
72.
¿Tu mochila no la has recuperado?
La recuperado
qué
la
va.
Mochila.
Ah.
Me tuve que hacer una gafa, me tuve que cambiar las llaves del coche, llamar al seguro. Menos mal que venía María José conmigo.
Menos mal,
ahora se me lleva a favor. ¡Oh! ¡Hola!
Buena.
Ole.
El Juan Bau de allí.
Fácil, sí, señor. Qué bonito.
Herrera en COPE. Estar informado.